Son las 8:40 de la mañana y ya nos acompaña en el estudio el doctor Rodolfo Saldain, un reconocido abogado que aparte ha logrado más notoriedad en los últimos tiempos, por supuesto, un abogado que se ha dedicado al mundo del trabajo, incluyendo sus ramas menos transitadas como la normativa de seguridad y salud ocupacional. Es un abogado especializado en derecho laboral y presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social creada por la Ley de Urgente Consideración, una comisión que diseñó la reforma jubilatoria enviada al Parlamento. El texto definitivo, con 328 artículos, llegó el viernes pasado al Senado y es el resultado de una propuesta que se fue ajustando y diluyendo en sus distintas etapas. Bueno, del texto definitivo vamos a conversar con él en los próximos minutos y de lo que puede pasar en el Parlamento también. Bienvenido, Rodolfo, ¿cómo le va?
Muy bien, un gusto estar con ustedes.
Buenos días.
Un placer tenerlo con nosotros. Comencemos por uno de los grandes cambios que tuvo el proyecto cuando pasó de anteproyecto a proyecto terminado. ¿Cuántas personas quedaron afuera con ese cambio de último momento que hubo de pasar la línea de 1967 a 1973? Ahora se transformó en una reforma que afecta a los que hoy son sub 50. Todos los que tengan. Los que hoy son sub 50 quedan adentro, los que tienen 50 o más quedan afuera. Esto iba a afectar a los nacidos a partir del 67. ¿Cuántas uruguayas y uruguayos quedaron afuera a último momento?
Y son unos cuantos. No tengo el número en este momento conmigo, no lo quiero improvisar. Uh-huh. Pero sí, son, digamos, hay una dilación de varios años y cada cohorte tiene aproximadamente en ese rango de edades. Hoy cada cohorte es más chico, ¿verdad? Porque a veces nacen menos niños. Hoy cada cohorte son 35.000 niños. Es decir, en aquellos años, para esas categorías, estamos hablando de unos 50.000, digamos, nacimientos por año, por lo tanto, una dilación de ese tipo, estamos hablando de, bueno, varios cientos de miles de personas.
¿Y eso fue a instancias de Cabildo Abierto, ese cambio?
Correcto, sí. Correcto.
Fue el que hizo más fuerza Cabildo Abierto, capaz que había otros socios que estaban de acuerdo, pero la propuesta fue de Cabildo.
En ese punto fue una propuesta de Cabildo, sí. Y bueno, tiene un efecto que dilata.
Dilata. ¿Y cambia mucho los planes económicos del anteproyecto?
De alguna manera, a mediano plazo, el resultado es el mismo, ¿tá? Lo único que demora unos años en obtenerse lo que era el resultado esperado desde el punto de vista financiero.
Es una carrera más larga.
Es una carrera más larga, pero que al mismo tiempo tiene otro componente, que es una propuesta del Partido Colorado de cómo se distribuye el aporte de los nuevos trabajadores. Mm. Hoy básicamente es mitad y mitad, porque la mayoría tiene la opción del artículo 8. Del 15% que se aporta, el trabajador, mitad va a BPS, mitad va a su cuenta de ahorro personal. Mm. El Partido Colorado propuso para los nuevos trabajadores, y fue aceptado, una distribución diferente, 10% a BPS y 5% a la cuenta de ahorro. Eso implica mayores ingresos de corto plazo también. Uh-huh. Es decir, de alguna manera, no es que se compense una cosa con otra, ¿verdad? Pero hay efectos que van en sentido contrario. La propuesta de dilatar la vigencia va en un sentido y la propuesta del Partido Colorado aporta nuevos ingresos desde otro punto de vista.
¿Por qué? ¿Por qué 73?
Sí, ¿quién eligió el 73, no?
¿Y no 74 y no 72?
Bueno, creo que eso pudo haber estado marcado por las recomendaciones de la comisión. Nosotros habíamos planteado dos posibles escenarios. Uno que se iniciaba con los nacidos en 1967, que fue el que tomó el anteproyecto. Y el otro empezaba con los nacidos en 1971, que implicaba que los nacidos en 1973 se jubilaran con la mínima de 63 años.
Ahí va.
Esa fue en definitiva la que se tomó.
Empezaban los escalones ahí.
Exacto. Lo que salteó los dos primeros escalones.
Lo que explicó Manini fue que le parecía injusto a él y a Cabildo Abierto que las personas que están hoy a 10 años de poder jubilarse, a 10 años o menos, quedaran adentro. Él dijo, bueno, que queden afuera los que están a 10 años o menos jubilarse, o sea, los que hoy ya tienen 50 años, que a los 60 podrían jubilarse. Y quizá ese fue el criterio del pedido. Igual recordemos que los del 73 son los que inauguran la reforma jubilatoria, pero la primera generación que se jubila con 65 obligada es la del año 1975. Y eso será.
Va a pasar en 2040.
Y eso será en 2040, los de mi generación.
¿Sos vos?
Sí, soy yo.
Dos consultas.
Qué joven que eres.
La estreno.
Ya lo tiene clarísimo por eso.
Está con una angustia contenida.
Saldá en dos consultas.
Yo zafé Saldain porque yo estaba en la.
Sí, ayer estuve con algunos colegas de ustedes que estaban contentos.
Ah, sí, sí. Hay colegas contentos y otros que no.
Acá tiene uno.
El Partido Colorado, esta propuesta que hace de la distribución diferente, ¿afecta el monto final de la jubilación con la que nos retiramos o no?
Sí. Impacta allí, afectar, lo tomo en el sentido de si impacta.
Impacta,
o no.
Claro.
Va a ser más grande la jubilación a cargo del Banco de Previsión Social y más chica la jubilación a cargo de la empresa aseguradora porque van a ser menores
menos
los fondos en la cuenta de ahorro.
Pero para la persona, la prestación en el fondo sigue teniendo un monto similar.
Sigue teniendo un monto similar con una diferencia que es el fundamento último del Partido Colorado para la propuesta y es que la deja menos expuesta a la rentabilidad que se puede obtener con los fondos de ahorro previsional.
Sí, claro.
Para el Partido Colorado es muy importante uno de los principios de los criterios con los que se articuló la propuesta. Y es que una vez corrida la edad jubilatoria, es decir, lo que se obtenga como beneficio mensual equivalga a lo que se obtenía antes, a lo que se obtenía 5 años antes. Es decir, que lo que se obtenga a los 65 equivalga a lo que ahora se obtiene a los 60.
Rodolfo, ¿por qué a usted le parece necesario que una parte del sistema, una parte de este sistema jubilatorio, repose en el ahorro voluntario?
Para achicar lo que es la demanda de recursos que se le va a pedir a la gente joven de futuro. ¿Por qué? Es decir, los jóvenes son cada vez menos, van a ser cada vez menos, para poner un número. Cuando la reforma pasada eran prácticamente 4 uruguayos en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años.
¿La pasada cuándo es?
La del 95.
La reciente.
La reciente. Es decir, hoy estamos en 3 aproximadamente y en 20 años vamos a estar en 2 uruguayos en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. ¿Cómo se financian las jubilaciones en un sistema como el del BPS y básicamente en todos, salvo en las AFAPs? Se financia con lo que transfieren en cada momento las personas que están en actividad hacia las personas que están en situación de retiro. Por lo tanto, mayor cantidad de personas en retiro, como vamos a hacer ya nosotros.
Mayor expectativa de vida.
Además. Mayor esperanza de vida y menos jóvenes para cobrar, para pagar. Es decir, por lo tanto, la exigencia sobre esos jóvenes es más grande. Entonces, ¿qué es lo que han hecho países que han manejado de manera, por lo menos, razonable el proceso de envejecimiento? Países más viejos que Uruguay. Lo que han hecho es que tienen regímenes plenamente autofinanciados, de capitalización, grandes. Es el caso de Países Bajos, es el caso de Dinamarca, es el caso de Suecia, es decir, donde, por ejemplo, en Países Bajos y Dinamarca, prácticamente hay 2 veces el Producto Interno Bruto en ahorro jubilatorio hecho por las personas antes de jubilarse. ¿Cuánto tenemos nosotros en el Uruguay? 30%. Es decir, y ese componente del sistema es central para no poner todo el peso en las transferencias entre generaciones.
Que cada vez son menos, además.
Exacto. No sé si logré más o menos
explicarlo. Sí, cuando presentaron el anteproyecto, para usted esto era una gran reforma. Quizá ahora es una reforma con los cambios. ¿Qué puede pasar si en la discusión parlamentaria se logran modificaciones? No solo las que va a pedir el Frente Amplio, las que va a seguir pidiendo Cabildo Abierto también, porque Manini dijo que va a ser fuerza para negociar y para que se mejore más todavía. ¿Puede Bien. Terminar siendo una reformita esto?
No, yo creo que es una gran reforma igual, ¿verdad?
Sí.
Pensemos en esto. Por primera vez, después del periodo de convergencia de regímenes, que dura 20 años, termina en el 2042, tal como está en el proyecto, todas las entidades y todos los uruguayos van a tener un régimen de base prácticamente igual, ¿no? Eso es un cambio realmente grande. En el año 95 la ley lo propuso como criterio, pero sin embargo nunca se concretó. Es decir, tener un régimen previsional común, un sistema previsional común, que así es el nombre que tiene en la reforma, creo que es un valor bien importante porque, si bien sigue habiendo diferencias, porque hay actividades que son diferentes. Los maestros siguen teniendo su bonificación de servicios, los policías la suya, sigue habiendo retiro obligatorio en el sector militar. La forma de cálculo es la misma, el promedio de los 25 mejores años para todos. Hoy eso no es así. Tenemos sectores como el sector militar, que se rige por la ley vieja, que es la mitad de los efectivos, que es el último sueldo.
Se van con el último sueldo.
Es decir, tenemos caja de profesionales, los tres últimos sueldos. Tenemos policías, los últimos 5 años. Tenemos militares de la ley de la reforma del 2018 del Frente, 5 años. BPS y bancaria, los 10 últimos comparados con los 20 mejores. Notarial, los 30 mejores. ¿Dónde está el por qué es eso? Eso no tiene sentido.
Eso se va con esta reforma.
Eso se va con esta reforma. Y todos van a pasar a tener el mismo porcentaje por cada año aportado. Eso me parece que también es un valor muy importante, es decir, porque hace a un principio de igualdad, es decir, que no deja de reconocer la existencia de diferencias. En el derecho constitucional, y de ahí está tomado este criterio, el principio de igualdad no implica que no pueda haber tratamientos disímiles, pero tiene que tener un sólido fundamento y una relación de proporcionalidad entre el tratamiento diferencial y el fundamento.
Bien.
No cualquier fundamento justifica cualquier tratamiento. ¿Tá? Los profesionales. Una de las razones por las cuales la caja está en la que está, no es la única, es que tiene un sistema que solo se puede sustentar si estamos en un esquema tipo Ponzi, que siempre haya nuevos entrantes que aporten, porque de lo contrario el sistema es en sí inviable. Es decir, en 8 o 9 años, de acuerdo con los cálculos...
El rumbo colapso, es lo que decís tú.
De insolvencia.
Sí.
Va a haber que tomar medidas, va a haber otro proyecto de ley.
¿Y qué faltó? ¿Qué faltó para reformar ahora esa caja profesional?
Faltó el acuerdo a nivel del directorio de la caja, que viene trabajando hace ya mucho tiempo sus proyectos de salvataje. Eso va a ir en otra ley, pero va a tener que haber otra ley, porque de lo contrario, bueno, la contingencia es muy grande y ahí me comprende las generales de la ley, ¿verdad?
O sea que es en paralelo, ¿no?
Lo 39 años aportando la caja.
El salvataje es por un lado y la reforma corren las dos vías paralelas.
Las dos vías paralelas.
¿Usted está participando en el proyecto?
De cajas paraestatales, no.
De profesionales, no.
No, en las cajas paraestatales el tema, obviamente lo estoy siguiendo el proceso cotidianamente, ¿verdad? Pero lo están trabajando el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y la OPP.
Pero si lo llaman, usted tiene aportes.
Bueno, no, yo he estado trabajando con el equipo que está, digamos, porque esto tiene que ser articulado con la reforma de fondo.
Abonando un poco lo que te decía recién, Mariano, tú viviste en Uruguay, estás atento a la prensa, estás haciendo una recorrida de medios, te has reunido con todo el mundo. Hay un porcentaje grande del espectro político y, por tanto, de la población que ya ha dicho que rechaza la reforma.
Sí.
Ha habido pronunciamiento de un solo Uruguay en los últimos días que pretende tener una mirada política, de un rechazo primario, ¿no? Antes quizá de masticarlo. Y una de las críticas es que no es una reforma integral de la seguridad social. Hacen esa quita de lo ponen en el lugar de la pequeña reforma. ¿Tú sentís que algo de eso sucedió con esta negociación que le fue como cortando ramas?
Esto nunca aspiró a hacer otra cosa que una reforma jubilatoria, y nada menos que una reforma jubilatoria que abarque a todas las entidades. Nunca aspiró a hacer una reforma de toda la seguridad social. Es decir, nunca pensó estar seguro de paro, ha tenido innumerables reformas en los últimos años, producto, ¿verdad?, de la pandemia, con la creación de instrumentos que realmente han sido muy potentes.
Tampoco abarcaron prestaciones
de activos, no, para nada. Es decir, yo creo que ese es un... Si esa es la crítica...
Es una.
Claro, esa crítica tiene, digamos, en mi opinión, poco peso. Porque nunca estuvo pensado que esto fuera una reforma que abarcara toda la seguridad.
O sea que es una reforma
esto
jubilatoria.
Es una reforma jubilatoria.
Bien.
Por eso se llama Sistema Previsional Común y Reforma Jubilatoria.
Y hablando de críticas, Rodolfo, AEU, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, cuestionó la reforma impulsada por el gobierno y redactada por ustedes. ¿Por qué? Porque la califican de regresiva y que va a provocar daños. Y el Frente Amplio tiene una opinión que va en el mismo sentido, por más que todavía no la terminaron de masticar, entonces no lo hacen oficial, pero sí hay algunas voces que ya van adelantando que es regresiva, Gonzalo Sibila, otros dirigentes, ¿no? que apuntan a eso. ¿Qué responde usted a esa crítica, ¿no? Sobre todo a ese rótulo de regresiva que le están poniendo desde sindicatos y desde la coalición de izquierda?
Bien, yo creo que si nosotros examinamos los contenidos que tiene la reforma, vamos a encontrar la generación de un número muy importante de derechos, algunos que ya existen y que se amplían, y de otros que son nuevos. A mí me cuesta calificar de regresivo una reforma que le da un tratamiento realmente mucho más potente a las situaciones de familias y personas en discapacidad. Voy a poner algunos ejemplos. En el caso del cómputo adicional por hijo, que fue creado a partir del año 2008, para madres o familias, porque puede ser compartido con el padre, se agregan, aparte del año que tiene la mujer, 2 años más para aquellos que tienen hijos con discapacidad severa. Para seguir en la línea de las personas con discapacidad severa, por ejemplo, se genera a partir de los 50 años, y esto beneficia a varios miles de personas en discapacidad severa, un adicional a la pensión que hoy cobran los discapacitados severos. Nosotros en los estudios hemos identificado que existen ya varios miles de trabajadores, por ejemplo, chicos y chicas Down, que tienen varios años de trabajo, hasta en promedio 10 años en algunos casos, que se les va a pagar un adicional a la pensión no contributiva que pone en valor esos años que aportaron, que hoy no le cuentan para nada. Eso yo no lo veo regresivo. Algo parecido ocurre con las pensiones a la vejez y por invalidez, donde, por ejemplo, se aumenta, se genera también un adicional, porque en promedio hay unos 3.000 personas, beneficiarios de la pensión no contributiva por vejez, que tienen 7 años aportados en la historia laboral. Incluso gente que tiene hasta 14. ¿No? Que eso no le sirve para nada. ¿Es regresivo ponerle valor a eso? Yo creo que no. Tú decías que el artículo tiene 328, el proyecto tiene, en verdad son 330. Ajá. Porque en último momento se agregaron 2 que tienen que ver con las personas que padecen fibromialgia. Es decir, que hoy tienen un tratamiento particular en las juntas médicas de BPS, pero solo de BPS.
¿Y eso quién lo propuso?
Eso fue advertido a raíz del planteamiento de pacientes, de personas. Es decir, pero no aplica para bancaria, militar, policial, es decir, entonces, se lo amplió. Por eso se agregaron 2 artículos más.
Pero la crítica va más en las formas de financiamiento, no,
no
solo
no,
las
pero déjame seguir un poquito, porque hay más beneficios. Por lo tanto, yo sigo pensando que es muy discutible que esto sea regresivo. Hoy es posible que una persona aporte 20 años, hasta de pronto 29, si me voy al extremo, y no tenga una jubilación nunca, ni siquiera le incida, si tienen paralelo con otra que le generó la jubilación. ¿Es regresivo que eso tenga valor? Yo creo que no. Me parece que, es decir, una cosa son los rótulos, es decir,
o sea,
y otra cosa...
¿Te molesta la palabra regresivo?
No, yo creo que en verdad no es que me moleste, es que no se ajusta a la realidad. Es cierto que hay una suba de edad jubilatoria, y eso es razonable y creo que hay que decir totalmente, digamos, argumentable. No es pensable que se pueda vivir, es decir, en situación de jubilación, 25 años con 30 años aportados.
Pero
que ese es el camino.
¿Pero por qué no ha habido innovación en las formas de financiamiento? Bien. Que es la crítica principal de la base de esta reforma, ¿no?
Correcto. Yo creo que ahí lo que tenemos es una diferencia probablemente de diagnóstico. Nuestra posición es que el camino no es aumentar el nivel de gasto y por lo tanto no es aumentar el nivel de recursos que se pongan en el sistema jubilatorio. Uruguay tiene un presupuesto que, digamos, en líneas generales son 11 puntos del Producto Bruto Interno en materia previsional. Es un presupuesto mucho más alto que el de países ya envejecidos y donde la prioridad, si hay margen fiscal para nuevos tributos, tiene que ser infancia y juventud, no es acá. Es decir, porque acá tenemos incidencia de pobreza de aproximadamente 2% en las personas mayores, niños y jóvenes casi 10 veces más.
Sí, las compartíamos la semana pasada.
Claro, y además, con este otro agravante, no es una generación, ni siquiera 2, tal vez ni siquiera 3. ¿Tá? Es decir, con una tasa de egreso de secundaria de 4 de cada 10 chiquilines, y son los que van a tener que llevar la mochila esta.
Hemos escuchado frases como, basta con mirar a los millennials para saber que no me van a pagar la jubilación. Y por bueno, esto que usted está diciendo. Y bueno, ¿hay una confianza en las generaciones futuras para poder llevar esto adelante?
Creo que tenemos que... El presidente del Banco Mundial hace unos años visitó Uruguay y dijo que si los uruguayos fuéramos tan fanáticos de la educación como del fútbol, teníamos un futuro espectacular. Pero realmente estamos teniendo un desempeño muy, muy pobre en el tema. Es decir, por eso, si hay chance de más recursos, es para otro destino, no para acá.
¿Por qué los empresarios aportan la mitad que los trabajadores en Uruguay?
Bueno, esa afirmación es rebatible de por sí. Primero, con la reforma del año 95 hubo un aumento formal del salario de los trabajadores para subir su aporte a 15%, no recuerdo exactamente, creo que era 12 que estaba. Por lo tanto, allí hubo un crecimiento ficto, diríamos, del salario nominal para aplicar un porcentaje mayor. La reforma del año 2008, la reforma tributaria, o 2007, la ley 18.083.
La que instaló el IRPF para
la que instaló
gente
el IRPF, redujo el aporte patronal. Es decir, eso en el entendido de las autoridades económicas de la época, un entendido que creo que es razonable, desde el punto de vista económico, el aporte patronal y el personal para el empresario es lo mismo. Él paga un salario líquido y cargas sociales asociadas a eso. Lo que se buscó con esa reforma tributaria fue tratar de unificar o ir hacia una tasa de 7,5, que fue la que se estableció para el sector privado. El sector público tiene diferencias. Acá nosotros no estamos cambiando lo que fue la estructura de financiamiento que resultó de la primera administración del Frente Amplio. Si hubiera que cambiarla, bueno, obviamente habría que conversarlo, podría haber opciones de cambiarla, pero no me parece que la solución sea un aumento del aporte patronal. Es decir, tenemos problemas de empleo.
Eso desmotiva el empleo, le iba a decir.
Claramente, es decir, hay problemas de empleo y bueno, pensamos que no es por allí que viene la solución.
¿Y por qué no hay otra fuente de financiamiento?
Y las hay. Sí, cada vez que usted paga 122 pesos en un comercio, está pagando 7 que van a BPS. Es decir, no todo para jubilación, pero sí la gran parte. Cada vez que usted paga el seguro del auto, está pagando un impuesto, la empresa que le vende el seguro, para caja bancaria. Cada vez que usted va al médico, paga un timbre que va para caja de profesionales. Hay otras fuentes de financiamiento.
Pero en esta reforma no.
No, se mantiene la estructura de financiamiento que tenía el sistema, en el entendido de que no había un fundamento, digamos, determinante para hacer una reforma de financiamiento ahora. En particular, sí hay una reforma de la organización financiera del BPS. La organización financiera del BPS hoy tiene un fondo único a donde va toda la bolsa. La idea es que haya diferentes fondos que se puedan identificar de mejor manera dónde están los desequilibrios y en qué cuantía. Desequilibrios están en todos los fondos, pero en qué cuantía. Por ejemplo, Fondo de la Construcción, que es un fondo particular que paga licencias, salario vacacional y aguinaldo de los trabajadores de la construcción. Toda aquella, digamos, persona que hace una obra o empresa tiene que pagar esos aportes. Ese fondo a veces ha sido superavitario, a veces ha sido deficitario, pero no funciona como un fondo. Cuando sobra plata, la plata no queda, se va, viene menos asistencia financiera. Bueno, Fondo de Garantía de Insolvencia Patronal fue creado como un fondo, pero la plata también, no queda en un fondo propiamente. Es decir, hay aspectos de organización financiera que se cambian, pero la estructura de financiamiento del sistema se mantiene la que estaba desde la reforma tributaria del 2008.
Rodolfo, usted la semana pasada en una entrevista con El País dijo que el Poder Ejecutivo debe estar atento a lo que se discuta en el Poder Legislativo ante un eventual cambio que modifique la sustentabilidad financiera y económica que actualmente tiene el proyecto. Y por otra parte, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Manini Ríos dice que esto es mejorable y que Cabildo Abierto va a plantear cambios, ni que hablar el Frente Amplio. Entonces le voy a hacer dos en una, como en las conferencias. ¿El proyecto todavía es mejorable o para usted este es el perfecto y no debería tener cambios? Y la otra, ¿qué cambios pueden provocar eso? Atentar contra la sustentabilidad.
Es decir, a la primera. Sí. Nunca hay un proyecto que sea perfecto, ¿verdad? Siempre es perfectible.
O sea, todavía mejorable.
Y sí, el bien. Tema puede ser, el matiz puede ser que entendemos por mejorable. ¿No? Es decir, allí hay, digamos, a último momento apareció esto de la fibromialgia que les decía y pensamos que, si consulté así por teléfono al presidente, bueno, no lo habíamos hablado y ya estaba para ir, bueno, está, no, pareció que era podía. Razonable.
Lo ponemos.
¿No? Bueno, pero no es un universo de personas muy grande. Hay otros eslabones que si se tocan...
Ahora, si decimos vamos a mantener sin cambios la edad jubilatoria y eso no se toca, pues bien, eso sí altera radicalmente.
Si bajamos la línea de nuevo...
Claro, es decir,
cambia la esencia.
Si decimos, bueno, mantenemos la edad mínima en 60 años, bueno, ahí... Porque en verdad, digamos, este proyecto tiene, sí, como todos, en el sistema, cuando se tocan aspectos financieros, un equilibrio. Enganches. Claro, sí, claro.
Está concatenado. Sí.
Como ayer que alguien me decía, bueno, pero no puedo cobrar, ¿por qué no se pone el suplemento solidario desde la vigencia del sistema? Uh-huh. El suplemento solidario va a implicar un beneficio mayor, sobre todo para las jubilaciones más chicas. Y bueno, pues va de la mano con lo otro, ¿verdad? Es una estructura que va junta.
Claro, Saldain, pero si en el proyecto se incluyeron propuesta de Cabildo Abierto, pero no se incluyeron otras, y ahora Cabildo Abierto logra en el Parlamento que se cambien, de alguna manera ustedes no las incluyeron por algo.
Bueno, cuando hay una negociación, y yo entiendo que fue lo que hubo y lo que,
va a haber,
es decir, se negocia lo que se acuerda y lo que no se acuerda, que fue parte de la negociación, también queda fuera. Veremos cuáles son los planteos que se aspiran a hacer.
Es una negociación como distinta, ¿no? Hasta acá negociar en una mesa, tú estabas, ahora va al Parlamento, es otro poder.
Sí, claro.
Donde está toda la oposición que hasta ahora no participó.
Las pocas políticas.
Participó en mesas, pero claro. No en escribiendo, ¿no?
No, y es decir, exacto, eso se puede dar. Y la Constitución en eso yo creo que es sabia, ¿verdad? Es decir, porque da los ámbitos. Acá esto requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, por Constitución. El Poder Ejecutivo tomó esta iniciativa. Si hay cambios que se propongan que están dentro de lo que requiere la iniciativa del Poder Ejecutivo, si el Poder Ejecutivo lo entiende razonable, tomará esa iniciativa para ese ajuste. Esto es una práctica habitual, ¿verdad?, a nivel parlamentario. Sí. Bueno, claro. Tenemos división de poderes, es la democracia.
Saldain, yo la crítica más fuerte que escuché por parte de la oposición fue que en la reforma anterior, en los 90, que en parte hubo personas involucradas, como es su caso, se hablaba justamente de la sostenibilidad del sistema y que esa reforma aseguraba. ¿Qué nos asegura ahora que las mismas personas afirmando que se busca una sostenibilidad del sistema, no en 20 años no planteen los mismos problemas?
Bien, como primera cosa, a mí los argumentos ad hominem no me gustan mucho, pero es cierto, yo participé en la reforma del año 95, y creo que se hizo una muy buena reforma, como quedó demostrado en incluso, diría, los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Porque más
que
allá
no
de los cuestionamientos, no se reformó.
Pero se cambiaron cosas durante el gobierno del Frente Amplio.
Bueno, se cambiaron cosas...
Que generan críticas desde la coalición de gobierno, claro. Porque modificaron cosas que no se podían cambiar,
bueno,
como que perjudicaron el sistema, ¿no?
Que a eso apuntaba la pregunta de ella, ¿verdad? Me parece. Hubo,
yo le transmito la crítica,
claro,
que
hubo una reforma en el 2008, claro, que yo creo que se perdió la oportunidad de hacerla de una manera más eficiente. En el 2008 se liberalizaron mucho las condiciones de acceso a la jubilación, que fue lo que cambió la tendencia que traía la reforma del año 95. Y se la liberalizó de una manera que creo que se perdió la oportunidad de mantener requisitos como los que estaban de 60 y 35 años y flexibilizar a 65 y 30. Pero se juntó a eso una especie de cómputo presuntivo administrativo. Para muchos casos bastaba lo que usted declarara para que se le validara el servicio.
Sí, que había ido perseguido del país.
Muchas cosas.
Casos que no,
y bueno, eso hizo que el nivel de gasto se explotara.
O sea que esa sostenibilidad que ustedes veían en los 90, con los cambios del 2008, cambió de
correcto,
rumbo.
Correcto, sí, bien. Exacto. Eso fue lo que pasó. Y eso puede volver a pasar, ¿verdad? Sí. Es decir, esta vez, un poco por esa experiencia, pero fundamentalmente por la experiencia de cajas paraestatales, se crea una unidad reguladora que, entre otros cometidos, debe velar por una buena administración de los fondos. Y esa unidad reguladora tiene cometidos que evitarían, o por lo menos levantaría alertas sobre situaciones como esa, o situaciones como la de la Caja de Profesionales, que iba en este camino y durante 10 años no hicieron nada para cambiarlo.
Una especie de tribunal de cuentas de la...
Bueno, algo parecido, pero con poder, sería una especie más de banco central.
Ajá, poder de veto.
El poder que tiene el banco central hacia las entidades financieras, acá esta unidad reguladora las tendría hacia las entidades previsionales. Obviamente no les gusta esto a las entidades previsionales. Bueno. No les gusta este control, pero es necesario. Y si en el sector financiero es importante, y claro, y obvio que lo es, acá también, porque acá están todos los uruguayos
poniendo
sus ahorros y sus expectativas de futuro, ¿verdad?
Rodolfo, le leo algunas cosas que dijo usted y después unas posteriores críticas que tuvo desde el Parlamento. Usted señaló en los últimos días, incluso no votando, creo que el Frente Amplio va a estar atento a que salga la reforma, porque nadie que pretenda ser gobierno puede desconocer la relevancia de todo esto, ¿no? O sea, en realidad todos los que aspiran a estar en el poder están deseando que esto se apruebe así. Y después otra cosa que dijo también en los últimos días es que usted espera que no se repita la discusión que tuvo la ley de urgente consideración ahora en el Parlamento con esto. Bueno, hubo reacciones, ¿no? Por ejemplo, el diputado Felipe Carballo dijo en Twitter: ¿qué legitimidad popular tiene Saldain para decir al Parlamento cómo tratar un asunto legislativo? Y el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, también en Twitter dijo: no me parece correcto que Saldain haga análisis políticos y hable de costos. Entendimos que venía a hacer un aporte técnico sobre la reforma. ¿Siente usted que por estos días se metió más en asuntos políticos de lo que esperaba?
Sin duda. Sin duda.
¿Y se arrepiente de eso?
Y es mi derecho.
¿Es su derecho, dice?
Claro, sí, sí. Yo estuve preso durante la dictadura por decir lo que pensaba y lo dije. Y yo tengo mi derecho a decir mi pensamiento, técnico y también político. Es decir, cuando yo hablo del estilo Luke, a lo que me refiero es a un estilo de discusión. Obviamente cada partido político puede decir lo que quiere, ¿tá? Es decir, pero me parece que estaría bueno ir hacia un estilo que, en mi opinión, sea más constructivo que el que creo no fue particularmente constructivo que tuvimos en el entorno de la LUC.
Más técnico también.
Creo que sí, creo que sí. Ahora, no creo que esté coartado, que esté inhibido de tener opiniones políticas. Eso a mí ya me pasó. Yo fui en su momento candidato de ACF. Los que son muy viejos se acordarán.
Adelante
lo que
con
era,
fe.
Elecciones 1982.
Me acuerdo.
En aquel momento, por un acto en el Cine Maracaná, me procesó la justicia militar y después fui excluido y proscripto, no podía hablar.
Era wilsonista.
Claro. Bueno, eso es una historia que ya pasó en Uruguay. Hoy todos tenemos derecho a opinar y obviamente yo también tengo derecho a tener mis opiniones también de tipo político.
¿Y le molesta cuando los legisladores opinan sobre temas técnicos de la reforma?
Para nada. Creo que su derecho también, ¿verdad? Es más, van a tener que opinar y que votar. Claro. Es decir, y es cierto, yo no estoy ungido por ningún voto popular, y respeto particularmente a quienes han abrazado la carrera política y están ungidos por ese voto popular.
Y mantenés la otra pregunta de lo otro que dijiste, que también lo dijiste, y es que cualquiera que aspira a ser gobierno necesitaría o le convendría que esta reforma se aprobara ahora.
Mira, en Uruguay somos muy pocos.
Y nos conocemos. Sí.
Yo tengo amigos y conocidos en todos los sectores políticos. Y varios que son personas que aspiran a integrar un futuro gobierno están diciendo: opa, es decir, esto sabemos que hay que hacerlo y desean suerte y éxito en la reforma. Es decir, veremos qué es lo que pasa a nivel parlamentario. Es decir, yo creo que esto es algo que todos sabemos que hay que hacerlo. Esta es una iniciativa claramente perfectible, como toda obra, pero bueno, es decir, hay que agarrar el toro por los cuernos.
¿Quién va a defender esto en el Parlamento cuando tú no estés? O sea,
yo en el Parlamento no voy a estar.
La desesperación que tendrías por estar sentado en una de las butaquitas de cuero, pero...
No, tú sabes que creo que, en lo personal y el grupo que hemos trabajado, redondeamos el trabajo acá, y en la medida en que sea necesario, ¿verdad?, algún comentario, aporte o explicación adicional, obviamente, pero creo que ahora el juego está en el Parlamento.
Uh-huh. Saldain, hay un grupo de cincuentones que está pidiendo la devolución de una quita jubilatoria por desafiliarse de la FAP. Es un descuento que quedó previsto en la ley que cambió la jubilación.
Por una presidencia.
Y desde los voceros dicen que hay que leer la ley. Le pedimos a los legisladores que lean la ley y eliminen el descuento que se está haciendo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta historia?
Sí, ahí la ley 19.590, que fue aprobada, si no me equivoco, en el año 2016 aproximadamente, permitió a algunas personas, no a todos, desafiliarse del sistema mixto, a los quienes estaban afiliados a una FAP. Mm. Y les estableció un procedimiento de devolución de aportes no hechos. Y en cuanto a los beneficios, fue un acuerdo de último momento, creo que fue un planteamiento hecho por el MEF.
Sí, se habilitó quienes estaban en ese sistema mixto.
Con una reducción del 10% de lo que era la jubilación por el régimen de transición. Eso, bueno, es lo que está llevando a este movimiento.
¿Pero usted está de acuerdo con este reclamo?
Tiene razón.
¿Está bien o no?
No tengo, digamos, la verdad no es un tema que lo hayamos tenido en el análisis. Sé que el Ministerio de Trabajo lo está viendo, pero es decir, es un tema...
Lo van a llamar, Lo van a llamar para preguntarle su opinión.
No, me han llamado, ya he hablado con muchos de esa situación.
De los dos lados lo pueden llamar.
Claro, el punto es que hubo un grupo de personas que por diversas circunstancias, cuando se comparaban con un grupo próximo, había una diferencia muy grande.
Sí, los que estaban todos en BPS o los que tenían el sistema mixto consideraban que habían cobrado menos que quienes estaban por BPS.
En líneas generales, sí, y eso un poco venía de la mano de cómo, digamos, la reglamentación disponía que se consideraban los salarios anteriores a abril del año 96. Que aun cuando usted hubiera aportado por, no sé, en aquel momento, voy a decir números aleatorios, no son aleatorios, son correctos pero a valores viejos. Si usted aportaba por 10.000, BPS igual iba a computar por 5.000. Esos 10.000, esos 5.000 hoy son 71.726 pesos. Si usted en aquel momento aportaba por 300.000, BPS iba a computar 71.726 pesos. Aún cuando hubiera aportado por el otro salario. Bueno, ahí hay claramente un problema.
¿Siempre la generación de la transición se ve perjudicada en las reformas?
Siempre es una transición, una situación difícil. La transición del 95 tuvo 9 meses. Fue un cambio como muy abrupto. Ahora intentamos que esta transición sea más larga, 20 años. Hay chance de que sea más larga, pero naturalmente, esta es una reforma que tiende a generar siempre, bueno, preocupación hay que estar atento.
Se nos acabó el tiempo, Rodolfo, pero cabe recordar en el final que otra de las modificaciones importantes que hubo entre el anteproyecto y el proyecto terminado es que se contemplaron cambios en las pensiones de sobrevivencia también.
Sí, correcto. En las pensiones por viudez, sobre todo. En la de los hijos menores no hubo cambios. Allí el cambio que se propone es extender hasta los 23 años el derecho a cobro si el hijo está realizando estudios terciarios. Claro. Es una señal simplemente de apoyo a quien esté en esa situación.
Pero ya las viudas.
Pero en el caso de las viudas, primero, quienes generen pensión y que hoy tengan más de 50 años, la situación de la viuda en cuanto a la duración de la pensión es la misma que tiene hoy. Es decir, tiende a ser vitalicia en la gran mayoría de los casos, salvo que sea una viuda muy joven.
¿Qué significa humanamente para un hombre que se dedicó toda la vida a esto, hacer, crear, conversar y mandar al Parlamento una reforma de la Seguridad Social?
Creo que es un trabajo que me ha tocado hacer con mucha dedicación y con mucha, digamos, apoyo de, diría, 30 o más profesionales de diferentes áreas, y donde tal vez yo haya sido la cara visible, pero realmente atrás de esto hay un grupo mucho más grande de personas, e incluso si vamos a ver cuáles son las soluciones finales que están. Esto es una obra básicamente colectiva, no es una obra individual de ninguna manera, pero bueno, creo que he tratado de hacer un servicio público con lo mejor del conocimiento y del estado del arte a nivel global, ¿verdad? Hemos considerado prácticamente todas las alternativas que están planteadas en la experiencia comparada. Hay algunas que son muy atractivas para el Uruguay, están contenidas en la reforma. Hay otras que no. Creo que es una etapa de una actividad profesional que ya a esta altura es bastante extensa.
Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, gracias por visitarnos esta mañana en Universal.
Un gusto.
Muchas gracias.
Gracias.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.